Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti. Puedo ser.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Ingrid Saavedra.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Iniciamos un nuevo Sembrando. Gracias por acompañarnos. Y en programas anteriores ya hemos hablado respecto de los migrantes, de las nuevas caras de este fenómeno. Sin embargo, por ser un tema país, por tener varias aristas, es que hoy vamos a seguir profundizando. Se encuentra junto a nosotros Rodrigo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, con quien vamos entonces a seguir revisando de qué se trata. El Papa Francisco ha dicho: la historia de la humanidad es una historia de migraciones. En cada latitud no existe un pueblo que no haya conocido el fenómeno migratorio. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Es lo que le vamos entonces a partir preguntando a Rodrigo, a quien le agradecemos que nos acompañe. Muchas gracias.
Hola Ingrid, muchas gracias. Un gran abrazo a todos los auditores de Sembrando. Bueno, como bien lo dice el Papa en esta cita que das tú, cuando uno habla de migración no está hablando de algo ajeno, está hablando de algo que está acompañándonos desde los comienzos de nuestra civilización. Entonces, al final, la migración es un ejercicio para que las propias sociedades se conozcan a sí mismas. Muchas de las cosas que suceden a propósito de la migración son cosas que hablan más de nosotros que de los migrantes. Cuando nosotros sentimos que los migrantes no tienen acceso a la vivienda, cuando sentimos que los migrantes son discriminados por sus condiciones sociales, cuando sentimos que hay una abierta intolerancia respecto a los migrantes, lo que nosotros estamos enfrentando es una sociedad desigual, una sociedad que redistribuye mal su riqueza, una sociedad que es intolerante. Entonces, me parece un buen ejercicio partir con esa cita. La migración habla de nosotros, no del que llega, habla del que está o no está en condiciones de acoger y comprender que el que está llegando no es un desconocido, es alguien como uno en otro momento de la historia.
¿Qué es más acertado, hablar de migración o de movilidad humana?
A nosotros nos gusta mucho hablar más de movilidad. Si uno se va al significado de ambos términos en el diccionario, se da a dar cuenta que cuando uno habla de migración, habla de un hecho. En cambio, cuando uno ocupa la expresión movilidad, se refiere a una aptitud, a una capacidad. Y la movilidad es eso. La movilidad no es una cosa que pasa. La movilidad es una oportunidad que tienen las sociedades para desarrollarse en una serie de ámbitos. Desde el punto de vista económico, sin duda. Es decir, no existe ningún dato, no existe ningún estudio, no existe nadie que sea capaz de demostrar que la migración no significa un gran potencial para el crecimiento económico. Pero una cosa que se nos olvida muy frecuentemente es que la migración también es una gran herramienta de democratización de las sociedades. Una sociedad que se acostumbra a tener personas distintas, a procesar la diversidad en una forma sana, es una sociedad que finalmente termina siendo una sociedad más democrática, más justa, más igualitaria. Entonces la migración lo que viene a hacer es precisamente apoyarnos en ese tipo de procesos, que quizás sin la migración tomarían mucho más tiempo.
Ahora, hemos visto en el último tiempo, ¿cierto?, que sobre todo con este fenómeno migratorio que se ha generado con mucha fuerza en distintas partes del mundo y acá en Chile también, que se está viendo la migración como una amenaza. Hay un temor de parte de los países que están recibiendo oleadas grandes, ¿cierto?, de personas que llegan. ¿A qué se debe esta amenaza de las personas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto?
Nuevamente también se trata de esa percepción de amenaza. Tampoco es algo que esté pasando hoy día. La verdad es que también es algo que habla de nosotros. Reflexionemos un poco. Chile es un país isla. Chile es un país que está rodeado por hielo, cordillera, desierto y mar. Chile es un país al cual los españoles que llegaron son los últimos que se fueron de España. Chile es un país que su pueblo originario estaba caracterizado por tener la menor capacidad de expansividad en términos territoriales. Lo que quiero decir con esto es que tenemos una serie de factores que determinan nuestro carácter de enclaustramiento. Y esa incapacidad de ver más allá de nuestra frontera también se nota respecto de la capacidad que tenemos nosotros de acoger a aquellos que desde lejos llegan a nuestro territorio. Chile no se volvió xenófobo o no se volvió averso a la migración de un día para otro. Lamentablemente Chile tiene una tradición migratoria complicada. La primera norma migratoria en la historia de Chile es una ordenanza que prohíbe el ingreso de españoles no europeos a Chile. Y si uno revisa todas las normas que durante la historia de Chile han tratado el tema de la migración, se va a dar cuenta que todas esas normas o tienen un enfoque utilitarista mandando a los extranjeros a un lugar donde nosotros no queremos ir, como son los ejercicios de colonización, o con una lógica de amenaza poniéndole requisitos, fronteras, complicaciones, temores. El año 1953, a propósito de un Plan Nacional de Migración, normas que incluso hoy día algunas tienen cierta vigencia, una de las consideraciones que tiene esa normativa, una norma oficial de la República de Chile, es que la migración contribuye al mejoramiento biológico de la raza chilena. Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos una tradición compleja con la migración. ¿Por qué es importante? Porque generalmente se dice que los problemas hoy día de la migración y de la integración de los migrantes tienen que ver con el decreto ley 1094 del año 75. Yo soy de aquellos que creen que el problema no es ese decreto ley. Si ese decreto ley fuera absolutamente contrario a convicciones profundas que tiene la sociedad chilena, es verdad que duró 17 años en dictadura, pero la verdad es que lleva viviendo 23 años en democracia con muy buena salud. Por lo tanto, hay algo en nuestra naturaleza, hay algo en nuestras convicciones más profundas, que no nos resulta tan extraño esto de que se mire la migración como una amenaza. Si nosotros vemos en un establecimiento de salud, en un establecimiento comercial, que de repente a alguien se le ocurra hacer una fila para nacionales y otra para extranjeros, a nosotros no nos llama la atención. Pero si uno lo reflexiona, se da cuenta de que no existe ninguna consideración por la cual uno deba hacer un tratamiento distinto. Las personas no se enferman más que siendo extranjeros, que siendo chilenos, todo lo contrario, se enferman mucho menos. Por lo tanto, no existe ninguna, contribuyen igualmente al financiamiento a través de sus tributos, de su trabajo, de la sociedad. Entonces, yo lo que quiero en esto es representar que existen cosas profundas en nuestra forma de pensar que nuevamente son las mismas que justifican la discriminación por origen social, la discriminación por la apariencia, la discriminación por el origen geográfico. Yo vengo de una familia muy pobre y que además yo vengo de regiones. Y yo cuando llegué a Santiago percibí la importancia que tenía no venir del colegio que venía el resto, de no haber tenido las mismas oportunidades que el resto, de venir de regiones y no ser amigo desde el colegio, desde el resto. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando uno observa esos fenómenos de reacción respecto a la migración, al final lo que está observando son nuestros propios fenómenos respecto a nuestra falta de cohesión social.
Bueno, y sobre todo en el último tiempo, más daño ha causado también todo este discurso de Donald Trump, ¿cierto? Refiriéndose a que los migrantes son criminales, son delincuentes, son traficantes, en fin, y que eso en cierto modo igual llegó a nuestro país y se instaló en un momento, en un discurso sobre todo de posibles candidatos presidenciales, y también se instaló de cierta forma en el debate nacional.
Sí. Nuevamente es algo que no habla tanto de los migrantes, sino que habla de nosotros mismos. Es decir, aquí hay dos consideraciones que yo creo importante hacer. La primera es entender que lo que hace Trump no es dar cuenta necesariamente de su relación con la migración, sino que es dar cuenta del facilismo en que se ha transformado la actividad política en el último tiempo. Es decir, los tiempos en los cuales nuestros líderes políticos eran capaces de levantar temas por encima de lo popular que estos fueran, por encima de las complicaciones que eso pudiera tener, porque eso respondía a convicciones profundas, son tiempos que vemos con nostalgia. La verdad es que hoy día muchos de nuestros liderazgos lo que buscan es el tema oportuno, el criterio popular, y nadie se atreve a ir contra la mayoría. Lo que hace Trump es leer un momento, es leer una situación, es leer una sensación ambiente. ¿Ya? Y fue capaz de traducirla y de reflejarla, porque esos mismos comentarios, de nuevo, contra los migrantes, también los tuvo contra la mujer, también los tuvo contra la globalización, y hablan de cosas que el resto no se atrevía a decir. Y eso lo quiero engarzar con el segundo punto que quería destacar. Es decir, lo primero es la frivolidad con la que hoy día se está dando el debate público, el facilismo, la simplonería, la falta de información. Es decir, no hay ninguna información académica o científica que permita demostrar que la migración es un problema. Todo lo contrario, todo demuestra que es una oportunidad. Sin embargo, nadie procesa ese juicio porque es más cómodo, es más fácil seguir a un líder que no te obliga a pensar, seguir a un líder que te dice lo que tú quieres escuchar y no irse por el lado de verdad de hacer un juicio crítico de lo que te dice ese líder. Es una conducta facilista del líder, pero también de quienes terminamos votando por él. Y el segundo punto tiene que ver con que también aquí hay que tener cuidado de que estamos hablando de personas que a veces son parte de un sistema que no les ha dado la oportunidad para poder entender lo necesario para comprender los fenómenos sociales. Lo digo de esta forma. Cuando todos nosotros tenemos a un chileno que hace 5 años llevaba el pan a su casa porque trabajaba en una construcción, porque él tenía un oficio que entendía que hacía muy bien y que por los procesos de modernización, de tecnologización de los procesos productivos, hoy día perdió vigencia desde el punto de vista de su competitividad, él observa que en ese puesto que perdió por falta de competitividad hay un extranjero, porque quizás tenía mayores experticias, venía con mayor conocimiento. A esa persona nosotros no tenemos forma de convencerla de que la migración es una oportunidad, de que es positiva para Chile, el tema de la interculturalidad. ¿Por qué? Porque esa persona en su realidad lo que observó es que un extranjero está ocupando su lugar. Entonces hay que entender también que Trump gana y el Brexit gana, y seguramente en Chile un discurso populista de tipo migratorio va a ganar, porque la gente está pensando con la guata, como dicen la gente de la CDX, la gente está pensando con la guata y no está pensando con la cabeza. Entonces el discurso político, el mensaje de las autoridades, tiene que ir también para hacerse cargo de esa sensibilidad. Aquí no estamos hablando de que la sociedad chilena es mala porque sea xenófoba. Termina teniendo juicios xenófobos porque nosotros no hemos entregado la información y no hemos dado las capacidades para hacer juicios críticos del discurso público. Nuestra educación no enseña a hacer juicios críticos. Nuestra educación nos acompaña. Nos lleva a repetir lo que nos hace sentido que nos dice el que está al frente. Por lo tanto, tampoco tenemos esa capacidad. Entonces, por un lado, cuidado con lo que son los liderazgos políticos populistas y simplones, pero por el otro lado también un poco de empatía con respecto a aquellas personas que están llegando un poco más tarde a la comprensión de este fenómeno nuevo que es la migración.
Estamos conversando con Rodrigo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Los invitamos a la música. Esto es de los Jaivas, todos juntos, y ya regresamos con más Sembrando.
Thank you.
Junto a Ingrid Saavedra, sigamos sembrando.
Te puedo sembrar, atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti.
Y ahí estaban todos juntos con los Jaivas y nosotros seguimos revisando lo que es la situación del fenómeno de la migración en nuestro país, Rodrigo. ¿Y qué está pasando con esta ley de la política migratoria, cierto, que llevamos harto rato esperando que se renueve? Ha sido algo que está solicitándose hace mucho tiempo también de parte de INCAMI, el Instituto de Católico de Migración, cierto, y seguimos ahí, sigue durmiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Voy a correrme un poco de la pregunta a propósito de una anécdota con respecto a la canción que acabamos de escuchar. Yo soy de Concepción, y como todos saben, Concepción fue el epicentro, o parte cerca de Concepción estuvo el epicentro del terremoto del año 2010. Y hubo un momento de mucha soledad de la gente de Concepción, cuando no llegaba la ayuda, cuando pasaban muchas cosas, cuando había miedo de que la gente de ciertos barrios viniera en hordas a quitar las cosas que teníamos acá porque no había mercaderías
bien.
Y todo eso.
Sí.
Y en un momento la radio Bio Bio, que mantuvo transmisiones, la radio Bio Bio tiene un vínculo muy potente allá en Concepción, tocó esa canción. Y hay una persona que escribió esto y que comenta ese episodio porque se empezó a escuchar que en todas las casas se cantaba esa canción. Lo que quiero decir con esto a propósito del tema es que esos momentos de soledad, esos momentos de angustia, esos momentos de incertidumbre, como hoy día lo puede ser la migración, pueden ser momentos para disociar las sociedades, como también puede ser momento para reunirla en torno a valores y a cosas más trascendentes, como puede serlo incluso un mensaje de una canción. Es decir, esta misma persona que contaba esa historia, contaba que esa misma noche llegó una persona a golpear su puerta. Y era una persona de la población peligrosa, supuestamente, que estaba al lado. Y lo que había sucedido es que esa persona, en lugar de venir a robarle cosas, habían saqueado el supermercado, y ellos se habían organizado para ellos repartir esos bienes. Entonces, esa persona que supuestamente venía a robarme, al final venía a compartir lo poco que tenía, porque sabía que tenían niños en esa casa para repartir leche. La migración muchas veces significa eso. Eso que parece como una amenaza, al final termina siendo una gran ayuda. De los cupos laborales que se van a liberar en los próximos 10 años, solamente un 35% alcanza a ser cubierto por la mano de obra chilena. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros tenemos un gran problema para poder mantener nuestra densidad demográfica, nuestra capacidad productiva. Entonces, esa migración que hoy día parece como una amenaza, es una gran posibilidad de que nosotros mantengamos nuestras condiciones de vida en el futuro. Pensemos que el año 2005, solamente de uno de cada cinco chilenos era mayor de 65 años. El año 2025 va a ser uno de cada 10. Perdón, al revés, era uno de cada 10, ahora va a ser uno de cada 5. Eso significa que vamos a tener una población dependiente de servicios públicos mayor. Y la pregunta es que si tenemos menos trabajadores, ¿quién va a financiar ese fisco? Entonces, las mismas personas que hoy día pueden tener miedo de la migración van a ser personas cuya subsistencia va a depender del aporte al producto que hagan los migrantes. Y para no correrme la pregunta, voy a la ley. Nosotros cuando llegamos al gobierno el año 2014 nos planteamos inmediatamente el desafío de una reforma migratoria, una nueva ley de migraciones. Lo que hoy día tenemos es una ley de extranjería que solamente se hace cargo de los trámites administrativos vinculados con el ingreso, permanencia y salida de los extranjeros al territorio nacional. Por lo tanto, no existen normas migratorias propiamente tal, en términos de que, por ejemplo, yo le tenga que decir al Ministerio de Educación, oiga, incorporen los planes de estudio, lógicas de inclusividad, lógicas de multiculturalidad, en fin. Y lo que nosotros planteamos fue precisamente eso. Entonces hicimos un doble camino. Por un lado, plantearnos el desafío de la nueva ley, pero al mismo tiempo no podíamos esperar 3-4 años, que es lo que podría haber demorado el borrador, para poder hacer modificaciones que se requerían en forma urgente. Entonces desarrollamos lo que nosotros llamamos el mientras tanto, que son una serie de medidas administrativas que se han hecho cargo de las urgencias en materia migratoria. Hace 3-4 años, a los extranjeros, cuando eran infractores migratorios, se les quitaban los documentos de identidad de su país de origen y su país de destino, que era Chile, y andaban por la vía civil con una tarjeta que se llamaba tarjeta de infractor. Por lo tanto, sin ser delincuente, esa persona llegaba a pedir trabajo a tu casa con una tarjeta que se llamaba infractor, y seguramente tú no ibas a contratar a alguien en esas condiciones. Hasta hace 3 años, el único formato laboral que permitía tener una visa era la visa sujeta a contrato, que por un lado obligaba al empleador a pagar el pasaje de vuelta del extranjero y su familia, y por el otro lado amarraba la visa a ese contrato de trabajo. Por lo tanto, si perdías el trabajo, perdías la visa. Si nosotros ya vemos un factor importante de abuso laboral hoy día en la sociedad chilena, imagínate una trabajadora de casa particular que está siendo abusada por su empleador. Si ya perder el trabajo es un factor para tolerar ciertas cosas, imagínate lo que significa que si pierde el trabajo también se va a tener que volver a su país. Entonces, esa fuente de abuso que significaba ese poder absoluto que tenía el empleador se acabó con la visa por motivos laborales. No los voy a aburrir, hay una serie de medidas en ese camino. Hemos eliminado las multas a los niños, niñas y adolescentes. Se ha rebajado el precio de la visa para esas personas. Se han hecho una serie de herramientas para viabilizar la situación migratoria de las personas en Chile. Y respecto a la ley, ha habido distintos intentos para poder contar con un borrador. Nosotros desde febrero del año pasado ya entregamos nuestro aporte técnico respecto a lo que esto iba a ser. Y en este tiempo lo que ha habido es un proceso de ponderación de esos elementos técnicos que nosotros entregamos con otros de tipo financiero, de tipo político, y lo que el gobierno ha anunciado es que durante el primer trimestre de este año ese proyecto debería estar en el Congreso Nacional. Podría ser la semana que viene, podría ser en dos meses más. Lo importante es que durante el primer trimestre el gobierno ya ha comprometido tener un proyecto de ley en el Congreso Nacional.
Nos referíamos al Instituto Católico de Migración, cierto, que forma parte de la Pastoral Social Caritas Chile. Esto es una red solidaria de la Iglesia Católica, además es una red internacional, cierto. ¿Consideran ustedes que esto es un aporte para los migrantes que llegan a nuestro país?
Yo la semana pasada tuve oportunidad de compartir con los obispos de la Comisión Pastoral de la Conferencia Episcopal. Tuvieron la generosidad de invitarme a conversar sobre estos temas y justamente estuvimos haciendo una revisión de la importante tarea que cumple la Iglesia en general, la Iglesia Católica en especial y INCAMI en particular con respecto a la población migrante. Yo con INCAMI no solamente tengo un vínculo de tipo laboral, porque por razones de mi trabajo me corresponde mucho interactuar con ellos, sino que he desarrollado con ellos una relación personal, aun cuando a mí la vida me alejó bastante de la fe. Lo cierto es que mi hija, más que nada por presión de mi mujer, terminó siendo bautizada hace un rato y justamente fue bautizada en INCAMI y fueron los padres de INCAMI los que la bautizaron, porque fue mi exigencia, y es porque reconozco en ello una legitimidad en términos morales y en términos de testimonio en que yo he visto el trabajo que ellos han hecho en materia de extranjeros. Es decir, INCAMI es una institución que sin más pavientos, que sin andar luciéndose por todos lados, con una sencillez y una generosidad que yo he visto pocas veces en mi trabajo, desarrolla un trabajo enorme con respecto a la población migrante. Ahí hay que destacar el trabajo de lo que era ahí de Nilso, lo que hoy día está haciendo Lauro, Marcio, Carlos, Delio, se me queda el resto del equipo, pero ahí de verdad es algo de lo cual la Iglesia tiene que sentirse muy orgullosa. INCAMI es de las instituciones que primero llegó al tema migrante, de las que más seriamente lo aborda y de las que más aportes ha hecho para el debate serio en materia migratoria. Hace mucho tiempo que INCAMI desarrolla las jornadas migratorias, que es el evento de discusión seria anual en donde se habla de lo que pasa en la materia migratoria. De hecho, yo me preocupo mucho de que ese sea el momento en el cual yo hago los anuncios importantes, porque reconozco en esa jornada un esfuerzo importante de hacer una pausa y pensar la migración. La migración no se opina, la migración se piensa, se reflexiona, se mastica, se digiere y se procesa. Y eso pasa en INCAMI. Yo de verdad creo que es importantísimo el rol que tiene. Siento a veces que eso debería transversalizarse quizá un poco más, porque así como INCAMI trabaja, también hay otras entidades de la Iglesia que aisladamente, quizás no con tanta coordinación con lo que se hace ahí, también desarrollan una labor muy importante. Es decir, aquí muy cerca, en el barrio de Yungay, existe el trabajo de la Iglesia San Saturnino, o lo que queda de esa iglesia, pero que entre ruinas desarrollan un trabajo para 500 haitianos, en que está el padre Cortés, en que desarrollan un trabajo de verdad. Yo creo que hay que sentirse orgulloso de ese aporte. Entonces, siento que lo que hace la Iglesia como institución es importantísimo, pero creo que también representa un desafío y un imperativo para aquellos que no son parte de la institución, pero que son parte de la comunidad de la Iglesia. Hay un dato que a mí me preocupa mucho, y es que del 30% de las personas que reconocen discriminar por razones de nacionalidad, un 30% se reconoce cristiana, incluyendo evangélico y católico. Entonces, ahí hay un desafío importantísimo. ¿Cómo uno transformar al mundo católico en un mundo que enseñe cómo desarrollar acogida hacia los migrantes? Y esto no es lástima, esto no es caer en el problema que me contaron una anécdota el otro día, una señora que vio a un haitiano tomando una micro y compró un helado y se lo regaló. y el haitiano se ofendió, discúlpeme, yo soy un médico, no me reconocen ustedes el título acá, pero ¿qué se cree que me da? Entonces hay una buena intención que no necesariamente se reúne con un resultado positivo. Aquí lo que se trata, el católico, el esfuerzo que puede hacer, yo soy de colegio católico, entonces me siento con esa legitimidad como para hacer esa clase de emplazamiento. El gran rol que tiene el católico es estudiar, es aprender, es comprender y analizar bien el fenómeno migratorio. Aprender estas cifras, siempre están disponibles, y ser capaces de evangelizar, como lo hacen otros ámbitos, evangelizar respecto a la verdad de la migración, a entender que esto no es una amenaza, que esto es una oportunidad, que la migración no solamente es algo que hay que tolerar, sino que es algo que hay que promover porque la necesitamos, y que la migración finalmente nos ayuda a ser mejores con el resto, pero también a ser mejores entre nosotros. Hoy día estamos en un momento de la política en la cual la descalificación es la que prima. Pero créeme que si aquí nosotros tuviéramos más apertura, más comprensión y más aprovechamiento de la migración, nuestra cultura política entre nosotros sería muy distinta.
Bueno, y hay otro tema que está dando vuelta, vamos a ver si lo alcanzamos a desarrollar, aunque sea en breve, por una cuestión de tiempo, y que tiene que ver con la venta de los contratos. Se están viendo afectados muchos migrantes que están llegando a nuestro país, que han llegado ya con contratos comprados desde afuera porque los han engañado, o que los están comprando acá porque creen que es una forma fácil de poder quedarse en el país, y no entienden que esto es ilegal.
Hay un desafío bien grande para nosotros, porque tenemos dos alternativas: o nos ponemos rígidos con los requisitos, o nos ponemos tratamos de empatizar con esto. Lo que yo debería hacer con cada contrato falso que me llega es denunciar criminalmente a esa persona, porque está haciendo uso de un instrumento privado en forma fraudulenta.
Pero se denuncia también en paralelo al empresario o la empresa.
Es que la apuesta que nosotros hemos hecho es esa. Nosotros comprendemos que muchas veces estas personas son víctimas de abuso, son víctimas de engaño, o existen barreras culturales que nos deberían hacer empatizar con esa situación. Es decir, el extranjero que ocupa un contrato fraudulento es porque la legislación chilena no ofrece una alternativa para que tú vengas a buscar trabajo a Chile. Eso es importante que la gente lo entienda. Es decir, es la legislación la que tiene rigideces que impiden que una persona pueda venir a buscar trabajo, que es algo absolutamente legítimo, no es un crimen. Entonces, lo que uno tiene que entender es que esa es una salida informal que las personas están haciendo. No la vamos a tolerar, no la vamos a permitir, no la vamos a fomentar, pero sin embargo uno tiene que entender por qué se hace. ¿Qué es lo que hace el Departamento de Extranjería? Nosotros desarrollamos una serie de cruces entre los que son empleadores y los que son empleados. Y a nosotros nos saltan empleadores que tienen 2.000 empleados y que su domicilio es un departamento de 4x4. Obviamente, eso es una inconsistencia. Nosotros mandamos a la PDI a averiguar, y una vez que establecemos que ese contrato es falso, se hace la denuncia. La denuncia se hace respecto al empleador, a ese sinvergüenza que se aprovecha de una situación de necesidad para poder lucrar. Y respecto a los extranjeros, obviamente por tratarse un contrato falso se les rechaza la visa, pero ellos siempre pueden acompañar una visa de verdad. Nos ha servido, significa el doble el trabajo, porque significa que por cada persona que pide una visa, tramitamos dos. Pero ha permitido que esas personas se den cuenta que tienen que contar con una visa de verdad. En paralelo, estamos ya terminando una campaña, terminando de preparar una campaña. Estamos en dos campañas hoy día. Una que es una para promover que los extranjeros también participen en el censo. En el censo los encuestadores, que pueden ser voluntarios, también pueden ser extranjeros. Entonces hay una campaña que se llama Los extranjeros, los migrantes también contamos. Uh-huh. Pero la otra es justamente para evitar que a los extranjeros incurran en el uso de documentos de identificación de otras personas o que incluyan en contratos falsos. Y son unos afiches y unos volantes que se van a entregar a las personas que llegan al aeropuerto, principalmente haitianos, porque están en Creolé, algunos, y venezolanos en el otro, que son las dos comunidades que están creciendo mucho, y para poder hacerle presente que eso es un delito. Es decir, lo que no puede pasar es que ellos lleguen y ocupen esos contratos y no se den cuenta que están cometiendo una impropiedad. Si ya una persona, teniendo esa información, igual incurre en esa, bueno, eso ya es un tema de responsabilidad. Lo que no puede ser es que nosotros criminalicemos a personas que no tienen oportunidad de saber que están cometiendo una impropiedad.
Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. Como ustedes pueden ver, siempre quedan muchas preguntas, mucho tema que desarrollar, así que sin duda vamos a seguir teniendo más encuentros para conversar respecto de la migración. Le agradecemos a Rodrigo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, por habernos acompañado en este Sembrando. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, y disculpen por haberme extendido en el tiempo. Lo que pasa es que en la casa no me dejan hablar mucho, entonces aprovecho de hacerlo en estos lugares.
Siempre bienvenido, así que gracias. Y nosotros les recordamos recordamos a ustedes que pueden volver a escuchar este programa, descargarlo, compartirlo las veces que sea necesario a través del www.iglesia.cl/sembrando. También pueden hacerlo a través de nuestro grupo de Facebook de Amigos del Sembrando o pueden escribirnos en el Twitter @sembrando2. Que estén muy bien, nos encontramos en un próximo programa. Hasta luego.
Quédate junto a mí, quédate con nosotros, que nada es posible sin ti.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Que se haga, Señor, tu voluntad. Servirte, ¿dónde puedo servir?